No creo en Dios, y si existe, definitivamente no soy como él.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Saludos y bienvenidos una vez más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, en donde cada semana vamos repasando esa serie de HBO por título Watchmen y que nos lleva a ese fascinante universo que se ha ampliado más allá del cómic y sobre todo más allá de la película. Recordad, si es la primera vez que llegáis aquí, que este podcast tiene una estructura episódica que hay que respetar. Al igual que, sirviendo de complemento a la serie Watchmen, también sería recomendable que no escuchéis el podcast sin más, sino que lo vayáis acompasando con la propia serie de HBO. Mi recomendación sería que volváis al episodio 0, veis el episodio 1, el episodio 0 del podcast, veis el episodio 1 de la serie, escucháis el episodio 1 del podcast, y así sucesivamente. Y así nos vamos enterando un poco todos, espero, de qué es lo que está pasando en este universo, que quizá en este nuevo episodio ya se haya configurado un poquito más, nos vayan quedando un poquito más claras las cosas, sobre todo por parte de quienes parecen ser los protagonistas. Y es que ya se nos identifica a dos protagonistas, en fin, uno de ellos ya sospechábamos quién era, ya lo confirma él en primera persona, aunque me estoy adelantando, y otra que a lo largo del capítulo, y muy poco a poco, pero con mucha claridad, se nos van a ofrecer pistas sobre su identidad y que nos permite recuperar a una de las, a uno de los personajes que ya conocíamos. Vamos a empezar este capítulo. Os recuerdo que voy tratando de explicar qué es lo que estamos viendo. Algunas de las cosas que comentaré quizá no tengan más importancia que simplemente, en fin, cuestiones que hay en el fondo, pequeños guiños ocultos, y que muchos de ellos es posible que no tengan ninguna relevancia, pero bueno, yo si los voy detectando, los voy a ir enumerando por aquí. Empezamos con una cabina que de color azul, que descubriremos después para qué sirve, pero a mí me ha llamado la atención el bar, uno de los bares que había detrás, el bar de Iberian Pig, el cerdo ibérico. Tapas y jamón, es lo que pone en el cristal que hay en su escaparate. Vamos a ver que en esa cabina, a través de un sistema de la empresa Trieu, no sabemos todavía si es una marca o son unas siglas, Trieu, se permite efectuar una llamada telefónica desde la Tierra hasta Marte. Y eso es lo que vamos a ver que hace la protagonista aún anónima de este episodio. Vamos a empezar a ver cambios, o vamos a continuar viendo, mejor dicho, cambios con respecto a la realidad que conocemos. Se nos muestra un obelisco, como el famoso obelisco que hay en Washington DC, pero en su parte superior parece tener una especie de plataforma, una pasarela, para que los visitantes puedan dar un paseo en torno a la cúspide. Una cosa un poquito peculiar, pero que ya nos está también permitiendo reconocer que no estamos en nuestra realidad, estamos en un mundo paralelo. Empezamos viendo un detalle peculiar, ya sabéis que todos estos pequeños detalles que pasan seguramente desapercibidos y que hasta un segundo o tercer visionado, por suerte o por desgracia, me fijo en ellos, y algunos, como digo, tendrán importancia o no. Este seguramente será simplemente un guiño simpático. Hay una escena de un atraco a un banco y vemos que alguien que está dentro del banco, sentado en un banco, leyendo el periódico, el titular es Grisham se retira del Tribunal Supremo. En un mundo en el que en esos Estados Unidos el presidente es Robert Redford, podría ser que uno de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ese Grisham que se va, perdón, sí, Grisham que se va a retirar, se tratase nada menos que del famoso autor de novelas de abogados y de juicios, John Grisham, podría ser un guiño simpático. Después de lo que sucede en el banco, que, en fin, si no hubierais visto el capítulo, tampoco, en fin, un atraco que no sale como pensaba nadie, ni siquiera el espectador, y en el que descubrimos cómo la policía establece una celada para atrapar a lo que parecía que era un vigilante, un héroe, y que, como dice la propia Blake, que ya sabemos el apellido de la persona que inicialmente podemos pensar que es la que va a realizar el atraco, pero vemos que es un agente federal, cuando ve que se refieren a esta persona que han detenido, dice que no es un héroe. Y cuando llega a su casa, en fin, estos son dos detalles peculiares, tiene una mascota que es un búho, como el búho ya lo hemos visto en Watchmen, porque era la nave de Búho Nocturno y ese mismo personaje, el búho. Y yo no sé si esto tendrá algún significado, pero bueno, el maletín en el que tiene algo dentro obedece para abrirlo a la contraseña 667. Lo reseño aquí porque es que se ve, se te detalla. Y si te lo detallan, seguramente será por algo. No creo que sea gratuito el que tenga ese número y que lo veamos. De hecho, vamos a ver cómo aparece en el apartamento de Blake, de esta agente femenina federal, con unos años. Esto es interesante recalcar que si estamos en el año 2019, aparenta tener unos 50 y muchos años. En fin, esto, la línea cronológica, ya nos puede dar alguna pista. Y como digo, aparece de visita en su apartamento el senador King, ya sabéis, el hijo de quien promulgó la ley King, que convertía en proscritos a los vigilantes enmascarados. Le agradece su trabajo en ese, en fin, en lo que ha sucedido en el banco en el que han atrapado a quien parecía, por su aspecto, alguien tipo Batman, es decir, alguien vestido de negro, con capa, con una máscara similar. Y el agradecimiento del senador King es: gracias por mantener nuestras calles limpias de ricos idiotas disfrazados. En fin, vemos que la crítica a Bruce Wayne o a Tony Stark es bastante evidente. Aquí se menciona, empiezan ya sabéis que Lindelof, Damon Lindelof, el guionista, es muy dado a ir sembrando por doquier referencias que en algún momento tendrán alguna explicación y nos darán algún detalle que nos permita asumir la magnitud de todo lo que nos cuenta. Y esta es una de ellas. Hablan de la ley de defensa policial. Se refieren a que gracias a ella las máscaras salvan vidas y se nos va un poco aproximando a todo aquello que tuvo que ver con esa noche blanca en la que se atacó a los policías y por qué los policías llevan máscara. Hay un momento que visualmente nos da una pista para los que ya no sospechaban algo, que esta mujer que se llama Blake tiene algo que ver con los Watchmen originales, o mejor que con los Watchmen, con los Minutemen originales. Vemos detrás de ella un cuadro estilo Warhol, ya sabéis, estos cuadros muy coloristas, con un rostro, con unos colores muy forzados, con unos fondos detrás de cada rostro también con unos colores muy llamativos. Y vemos que en la parte superior izquierda aparece el Búho Nocturno, en la parte superior derecha Ozymandias, en la parte inferior izquierda Manhattan, y no vemos a quién aparece en la parte inferior derecha, porque la perspectiva de donde está puesta la cámara en ese encuadre nos hace ver que dentro de ese cuadro, de esa cuarta parte del cuadro, lo que se le muestra al espectador es el rostro de Blake, de este personaje, de esta policía que acabamos de conocer. Y claro, si había alguna sospecha, en cuanto la cámara para terminar esta secuencia se abre, tiene un paneo horizontal, o sea, se desplaza horizontalmente y nos permite ver el hueco que nos faltaba de ese cuadro, vemos que quien aparece representado ahí, evidentemente, es Espectro de Seda, que aquí ya queda resuelta la duda. Estamos ante el Espectro de Seda por el que han pasado 34 años, y bueno, sigue viendo. Bueno, es Laurel, que es el personaje que en Watchmen heredaba el personaje de Sally Jupiter, con lo cual es este Blake ya nos confirma que, como descubrimos al final de Watchmen, ella es hija de El Comediante. Y por eso aquí habría asumido su apellido. Porque el comediante. Claro, su apellido era precisamente Blake. Al final de Watchmen, tanto la serie de cómics como la película, descubren los personajes y descubrimos nosotros quién es el padre de Laurel. Y aquí ya vemos que ha aceptado esa condición, ha aceptado esa naturaleza. Pero bueno, sobre esto seguramente me entretendré un poquito más al final. Cambiamos de escenario y vemos cómo es Blake quien está hablando por ese teléfono que se comunicaba con Marte. Y está contando, empieza a contar un chiste de alguien que está construyendo, parece que es una barbacoa lo que está construyendo, con unos ladrillos, le sobra un ladrillo y lo que quiere es enseñarle a su hija a hacer la barbacoa, pero le sobra un ladrillo y decide volver, o sea, derribarla y volver de nuevo. Pues dice, a ver, si yo había contado con el material que me hacía falta y me sobra un ladrillo, que ya hay algo mal, vamos a empezar desde cero. Y la hija dice, no, espera. Coge el ladrillo, lo lanza hacia arriba y entonces Blake dice, ay, no, espérate, lo estoy contando mal, te voy a contar otra cosa. Y empieza a contar algo que no sabemos si pueda tener algún paralelismo con la parábola de los talentos de la Biblia, en la que en el juicio final ante Dios se presentan distintas personas. Una de ellas, que evidentemente se está refiriendo a Búho Nocturno, le pregunta que qué ha hecho con los talentos que le concedió. Y le dice, bueno, he hecho máquinas chulas y trajes para salvar la ciudad. Y dice, bueno, pero ¿cuánta gente has matado? Dice, no, yo no he matado a nadie. Y lo manda al infierno. Eso lo dejamos ahí, continúa la acción. Vamos a ir descubriendo dos... ya os decía que Lindelof en este episodio ya nos va empezando a mostrar un poquito alguna explicación sobre alguna de las pistas que nos había ido dejando. Y yo creo que ya podemos tener claro que las redfordaciones son indemnizaciones que debido a los incidentes violentos de Tulsa podían reclamar los herederos de las víctimas de ese conflicto racial. Por eso era tan ofensivo que en el capítulo 1, cuando el personaje de protagonista de Noche, que algún día me acordaré y me aprenderé los nombres de los personajes, pero bueno, hermana Noche, va al colegio para enseñar a los compañeros de clase de su hijo qué es lo que sabe hacer, pues cuando le preguntan que si ese negocio de repostería lo hizo con el dinero de las redfordaciones, y su hijo, que luego descubrimos que es su hijo adoptivo, salta hecho una furia, parece que la forma de señalar el origen de ese dinero obedecería a una especie de espíritu racista o supremacista blanco subyacente a parte de la población estadounidense. Es decir, hay quien está en contra de que a los herederos de las víctimas de aquellos disturbios raciales se les hayan dado unas subvenciones. También vimos, creo que fue en el episodio anterior, cuando va precisamente el personaje de Noche con la prueba de ADN para descubrir la identidad genética del señor este de la silla de ruedas, vemos que esa especie de panel informativo en el que se ofrece información al personaje y también a nosotros, se menciona que el presidente Redford se disculpó. Es decir, estamos viendo cómo hay una especie de corriente política en defensa de los derechos de la población negra y sobre todo de aquellos cuyos antepasados fueron víctimas de estos hechos violentos, y enfrente de lo que tenemos ese conflicto racial que ya hemos ido diciendo que seguramente es uno de los puntos en torno a los que gira la acción en esta serie Watchmen, tiene que ver con esos supremacistas que están completamente en contra y, bueno, lo están hasta el punto de organizar ataques contra la policía. También descubrimos que el diario de Rorschach es un libro de culto entre el séptimo de caballería, esta organización supremacista que se pone máscaras de parecidas a la máscara de Rorschach, y vemos ya un ejemplar editado como libro, que me imagino que en los círculos conspiranoicos se venderá como pan caliente. Y todo esto lo vemos mientras hay una reunión del FBI en la que se le asignará el caso, o más bien lo asumirá ella porque se asigna a un grupo, pero es ella, es Blake, la que decide irse sola, además de llevarse a un policía que lo vemos un poquito novato. Lo cierto es que si bien tiene mucha importancia para el Ku Klux Klan, para el séptimo de caballería, este libro del diario de Rorschach, el propio jefe del FBI que está ofreciendo esta charla dice, ¿a quién coño le importa a Rorschach? Es decir, que aquí, como siempre, trataban de mostrarnos que quizá no conocer a tu enemigo te hace no alcanzar un buen resultado. Aquí ya, cuando este jefe del FBI que está teniendo estas charlas se dirige a Blake como Lori, ya creo que queda bastante claro que es Laurel Blake o Laurel Júpiter, que no deja de ser la hija de la primera espectro de seda y de El Comediante. Aquí creo que ya se nos desvela. Aquí, a continuación, bueno, va a Tulsa, porque es donde se le encomienda que vaya para investigar el asesinato del jefe de policía, el personaje que interpretaba Don Johnson. Y aquí hay un detalle peculiar que a lo mejor es simplemente un fallo, A lo mejor es un error o a lo mejor tiene su explicación, pero bueno, yo os lo cuento, lo que he visto y mi interpretación. En el avión en el que se desplaza hasta Tulsa, vemos que en la cola lleva pintada una bandera americana, pero la bandera que conocemos nosotros, ¿sabes? La de nuestro mundo real. Las barras y estrellas con el rectángulo con las estrellas situado en la esquina superior izquierda. Recordad que en estos Estados Unidos, con Robert Redford como presidente, la bandera es un campo de barras y estrellas, pero las estrellas, perdón, un campo de barras y estrellas, no, un campo de barras rojas y blancas. Creo que lo he dicho mal también al explicar la bandera americana, pero bueno, sabéis cómo es. Barras rojas y blancas y en un rectángulo con fondo azul en la parte superior izquierda, las estrellas blancas. Pues bueno, pues la bandera que se nos presenta en los Estados Unidos de esta serie Watchmen es un campo de barras rojas y blancas y en medio un gran círculo azul con las 51 estrellas, que no sé, que las he contado cuando se le estaban poniendo la bandera al féretro del jefe de policía. Pero bueno, la cuestión es que mientras van en el avión vemos esa bandera, ya digo, no sé si obedece algún error o tiene algún significado el que ese avión, que se supone que es de las Fuerzas Aéreas, que creo que también lo pone, no sé por qué ahí sí se conserva la bandera original, no sé si lo descubriremos, o ya digo, no sé si es un error. Y cuando se están acercando a Tallahassee, no sé dónde habré sacado yo Tallahassee, a Tulsa, les dicen por megafonía en este jet privado, si miran hacia, no sé, su izquierda o su derecha, podrán ver el reloj del milenio. Vemos una extraña construcción muy grande. A mí me recuerda a la torre esta de comunicaciones que hay en Barcelona, en donde está la Villa Olímpica, que hay una antena de comunicaciones gigantesca, pues el diseño me lo recuerda bastante. Y comenta el ayudante que va con Blake, con Lori, que Lady Trier, parece que esa antena tiene que ver con esta Lady Trier, le compró la empresa de Bate. Recordemos que a Bate se le ha dado por muerto, tenía las industrias Bate que aparecen en Watchmen, tanto en la película como en el cómic lo habréis visto, que tiene unas industrias poderosas y diversificadas. Y al parecer, como se supone que se le ha dado por muerto porque ya muchos años desaparecido, esas empresas las compró esta tal Trier, que no sé si también descubriremos en algún momento quién es. Y bueno, aquí ya por si nos quedaba alguna duda, el ayudante que va con Blake en el avión confiesa ser un fan y le habla de su ex. Dice, sí, porque su ex, me refiero al Dr. Manhattan, es decir, por si nos quedaba todavía alguna duda de quién es esta Blake. Continúa contándose en segmentos que se van intercalando, ese chiste, parábola, historia, que por teléfono está contando, ya sabemos que es Lori, es la antigua espectro de seda, está contando, se supone que a Manhattan, porque, si ya digo que hemos visto que estas cabinas telefónicas permiten enviar una llamada a Marte, de momento, y por lo que se nos cuenta en esta serie, en Marte solo está el Dr. Manhattan. ¿Sí? Serán llamadas telefónicas, me imagino que ha cobrado revertido. Y bueno, continúa, como digo, narrando esta historia y dice que ahora en este juicio final, ante Dios se presenta el hombre más listo del mundo. Y le pregunta que qué ha hecho con el talento que le dio, con la inteligencia de la que le dotó. Dice, salvé a la humanidad soltando un calamar alienígena gigante en Nueva York. Aquí ya he insistido varias veces, si habéis visto la película, esto del calamar gigante, el calamar alienígena gigante en Nueva York, no sabéis lo que es, leeros el cómic. Y continúa en esta historia el personaje que identificamos con Adrian Bate. Se asustaron tanto que dejaron de temerse entre ellos. Esta es la motivación de Bate para hacer lo que hizo. Y cuando le pregunta que si mató a mucha gente, pregunta, pues a esa pregunta responde, maté a más o menos 3 millones de personas y también lo mandé al infierno. Bueno, aquí vemos cómo Laurie llega a la casa del personaje que interpreta a Don Johnson, del jefe de policía, y bueno, no hay otro encuadre sino ponerle delante de las rejas de la entrada principal a la casa, de manera que casi las rejas parezcan dibujar alrededor de su cara una especie de máscara, estos detalles simpáticos. A continuación continúa su investigación y llega al lugar donde hemos visto previamente que los policías y los enmascarados van llevando a los que detienen para interrogarlos. Allí está trasladando uno de estos detenidos y el personaje de Lori Blake le pregunta, ¿están vulnerando sus derechos estos agentes? Y el detenido dice, sí, yo estaba tranquilamente en mi casa cuando dice, es coña, me da igual. Aquí vemos un toque de humor que realmente nos... A ver, hay algunos matices que han ido evolucionando en este personaje. Vemos que se ha convertido en alguien cínico, pero sin llegar quizá al extremo que podría ser Rorschach. No es desde luego la idealista convencida que podía ser Búho Nocturno. Desde luego no es la persona que se cree por encima de todo que podría ser Bade. Y vemos que desde luego no es la descreída absoluta que era el comediante. Pero hay una cierta mezcla derivada, por un lado, de ser hija de quien es, por otro, haber convivido con quien ha vivido, en el sentido no de imitarlo, sino al contrario, de tomarlo como ejemplo, diré que es lo que no hay que hacer. Y desde luego vemos que estos años que han pasado desde el año 1985, en el que transcurre el Watchmen original, han causado mella en ella. Ahora descubrimos, y nos quedaba también alguna duda, cómo funciona y para qué sirve aquella máquina en la que vimos cómo Espejo interrogaba a uno de los sospechosos. Le pregunta Lori, que le pregunta a Espejo que, bueno, en fin, que es, cómo consiste, y dice este, es una máquina que identifica los prejuicios culturales negativos, a lo que ella responde, vamos, un detector de racistas. Y claro, ahí ya descubrimos que realmente todo es bastante burdo y quizá ella, ese espíritu que habita en ella, le hace también estar un poco por encima, porque de hecho hay un momento en el que, casi como para burlarse del referente icónico de Espejo, este personaje que su máscara es reflectante, pues se queda así como buscándose una cáscara, diciendo, es que se me ha quedado una cáscara así en el diente, como si estuviera mirándose en el reflejo de la máscara. Lo vemos aquí en tono de farsa, ya sabéis aquello que la historia se repite, que la primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa. En este caso sería la farsa, no de la... En fin, no del drama, pero sí por lo menos de la vez que algo más en serio se utilizó esta máscara como espejo, que fue cuando el jefe de policía se puso la corbata y le dijo, bájate un momento la máscara, la capucha, que me ponga bien. En fin, regresamos a qué es lo que se ve dentro de esa jaula donde interrogan a los detenidos, y ahí vemos de fondo varias veces, con algo de detalle, a lo que yo ya voy a dar en llamar la madre de todos los chopitos, que es ese pulpo alienígena, gigante, mutante y telépata que Bade hizo aparecer sobre Nueva York cepillándose a 3 millones de personas. Hermana Noche obtuvo la información del detenido en un segundo interrogatorio. Esta es la forma en la que Espejo se refiere a cómo son capaces de saber algunas cosas. Y de nuevo la respuesta un poco cínica y sarcástica de así es como llamáis a dar una paliza, un segundo interrogatorio. Vemos que llega al hotel donde se aloja el personaje de Lori Blake. Y en el fondo se ve como, creo que tres por lo menos, grandes, gigantescas torres, una especie de ingenio mecánico grandísimo, aislados en mitad del campo. Y vemos que todo el parking tiene como unos pequeños parquímetros de los que cuelga lo que parece ser el típico enchufe manguera para recargar coches eléctricos. Se supone que estamos en un mundo en el que la electricidad en los coches es la norma. Y nos cabe la duda de si esas torres en algún momento descubriremos qué son, si pertenecen también a la empresa esta que compró Lady Trier, y en fin, espero que descubramos para qué sirven. Continúa esa narración, esa especie de parábola con el juicio final y quienes se presentan ante Dios. En este caso es un dios, y ahí reitero el cinismo del personaje de Lori Blake. Dice, este es un dios. Y para evitar confusiones, es azul y va con la polla afuera. Por si nos quedaba alguna duda de cómo distinguir entre Manhattan y Dios, pero por si acaso nos lo aclara. Y aquí el Dios, como ella dice luego, Dios el normal, le pregunta, ¿tengo que preguntarte a cuántos has matado? Y aquí está la respuesta del Doctor Manhattan, que ya la conocéis porque la habréis leído en el cómic y la habréis escuchado en la película. Un cuerpo vivo y uno muerto tienen las mismas partículas. ¿Qué más da? Aquí este también termina en el infierno, por supuesto. Y bueno, vemos de nuevo con un poquito más de detalle que esas cabinas efectivamente parece que sirven para eso, para llamar a Marte, para enviar mensajes a Marte. Aquí cortamos y vamos al cementerio, porque recordemos que mataron al jefe de policía y tienen que enterrarlo con todos los honores. Creo que aquí va a quedar muy claro el paralelismo entre el cómic y la serie. También asistíamos al principio al asesinato de un personaje importante. Íbamos descubriendo cosas oscuras del pasado de ese personaje. Y también asistíamos a su entierro. Del entierro del jefe de policía va a ser seguramente creo que es el punto álgido de este episodio. Y hay un detalle que no sé si ha quedado demasiado remarcado, porque aparece un par de veces, pero a mí sí que me ha llamado mucho la atención. El cementerio de Tulsa se llama Tartarus Acres, algo así como Acres Tártaros, ¿de acuerdo? Bueno, el acre es una medida para grandes dimensiones, para fincas, para grandes terrenos, y un acre equivale aproximadamente a media hectárea. ¿Pero qué es el tártaro y por qué considero que es tan importante que nos detengamos en el nombre de este cementerio? El tártaro, en la mitología griega, sería como un equivalente a nuestro infierno cristiano. Sería un lugar situado por debajo del inframundo, o sea, está el mundo de superficie, el inframundo, y por debajo estaría el tártaro. Allí es donde se juzga las almas tras la muerte y donde se castiga a los malvados. Resulta curioso que acabemos de escuchar hablar a Laurel sobre enviar a alguien al infierno y que el cementerio al que vamos precisamente haga referencia al nombre de la mitología griega para el infierno. Pues no creo que sea casualidad. Además, esto ya para más coña, nos ponen en el nombre del cementerio el año en el que se supone que se edificaron, bueno, se edificó el muro. Los cementerios se van edificando cada día, por desgracia. Pero nos ponen 1896, que, bueno, vale, si cambiamos dos números de orden, tenemos 1986, que es la época también en la que transcurre los eventos posteriores a Watchmen. En el cómic es 1985. Pues yo no creo que sea esto tampoco casual. Vemos también que al entrar al cementerio hay muchos manifestantes con pancartas en las que se puede leer: devolvednos nuestras armas, tengo derecho a permanecer enfadado, por contraposición al tiene usted derecho a permanecer en silencio, los héroes de verdad no llevan máscara y si no puedo verte, no puedo fiarme de ti. Como vemos, todo protestas dirigidas a lo mismo que habíamos estado viendo, de ese odio contra los policías y esa necesidad de que los policías se conviertan en los nuevos enmascarados, en los nuevos vigilantes que no pueden mostrar su rostro para preservar su integridad y su seguridad. Está claro que estos supremacistas son bastante desconfiados con respecto a la autoridad. Aquí es donde vemos ese un plano cenital, el que he comentado antes, que ahí es donde me ha permitido contar las estrellas, parando la imagen, por supuesto, no cuento tan rápido. En el funeral del jefe de policía, el ataúd lleva una de estas banderas con las estrellas situadas en círculo en el medio. La cuestión es que aquí hay un detalle peculiar. Blake se presenta a Ángela, el personaje de Hermana Noche, y dice, bueno, pues que quiero hablar con usted. Pues no, yo es que ya no soy policía. Vale, ¿podría usted distinguir a un poli enmascarado de un justiciero? Y Ángela, el personaje de Hermana Noche, dice no. Y a lo que le responde Lori Blake, ni yo. Es decir, le está enseñando un poco sus cartas, como diciendo, sé que eres una justiciera y que la única diferencia con un poli enmascarado es que tu tapadera hace que no lo seas, que ahora mismo no seas un policía. Y es que en medio del cortejo fúnebre, o bueno, de los asistentes al oficio de este entierro, podemos distinguir, si os fijáis un poquito en los ojos, a Espejo. El actor que interpreta a Espejo aparece aquí vestido de policía, con esta braga amarilla que lleva para ocultar la parte inferior de su rostro, y ahí es donde descubrimos que él, por ejemplo, sí que es un policía en activo. Justo aquí empieza a sonar ese tic-tac que también oímos en otros momentos de esta serie. En cada capítulo ha habido un momento en el que lo hemos escuchado, Y por lo menos que yo recuerde, en el episodio anterior lo escuchábamos mientras se nos contaba lo que pasó en aquella noche blanca. Aquí lo que se nos cuenta es, mientras está sonando este tic-tac, o lo que se nos muestra, perdón, es como un miembro de este séptimo de caballería, con su chaleco cargado de explosivos, está dentro, en el interior de un panteón cercano a donde se está celebrando el enterramiento, al cual ha accedido por un túnel, y va a tener lugar ahí, ya digo, el punto álgido de este episodio, ese atentado terrorista en el que descubriremos un nuevo concepto de incineración y veremos que nuestra protagonista femenina, Ángela, la hermana Noche, es una heroína auténtica porque arriesga su vida para salvar a los demás. Y también veremos la certera puntería que tiene Lori Blake. A continuación vamos, ya sabéis que en cada capítulo estamos acudiendo en un momento dado a la guarida de Ozymandias y le vemos con un mecano, con una serie ahí de maquinarias, de diagramas. Vemos un grabado con una lente de aumento y en ese grabado aparece un pulpo. Y bueno, tiene ahí una aliada bastante considerable. Y todo para hacer una armadura con un aspecto un poco steampunk realmente. Y hay algo que no sale bien. Se enfada y aquí viene musicalmente seguramente y como referencia al cómic el momento impactante del episodio. Es que le vemos cabalgar a Ozymandias mientras atraviesa un territorio que parece marcado o señalado por una bandera pirata, que evidentemente nos recordará al navío negro, que además cuelga de una guadaña. Mientras está sonando, por si os ha gustado la pieza y no sabéis cuál es, La danza de los caballeros, de la obra Romeo y Julieta Opus 64 de Prokofiev. Una pieza magnífica y que quizá no identificaríamos con una obra pretendidamente romántica. Si se llama Romeo y Julieta, ya os imagináis que no va de coches que estallan, pero es una pieza, en fin, espeluznante. Y lo que vemos es que acude a un campo, que hay unos bisontes, y mata a uno de un certero flechazo en el ojo. Y cuando se acerca al bisonte, no sabemos si a cobrar la pieza o qué, alguien le dispara a los pies de Ozymandias. Alguien que viste con un atuendo también decimonónico como el que lleva él y que lleva un antifaz. Vuelve muy enfadado y recibe, cuando está en su casa, en su castillo, recibe una carta sellada con un lacre en el que aparece el mismo símbolo que en la bandera pirata que hemos visto y cuyo remitente es el guardabosques. Aquí descubrimos que Ozymandias está cautivo y se pone a dictar una carta mientras suena, aquí también la pieza seguramente será más conocida, mientras suena de fondo el Carmen de Bizet. Y por si nos quedaba alguna duda, seguimos identificando personajes, a la ayudante a la que le está dictando la carta, como firma, pues ya dice el firmado, Adrian Veidt, mientras mira directamente a la cámara, por si nos quedaba todavía, ya dijo, alguna sombra de duda para identificar a los personajes. A continuación, bueno, porque dice que va a salir a cazar a medianoche, le vemos cómo se viste con un traje de Ozymandias, pero el traje clásico, el traje canónico que aparece en el cómic, no el que aparece en la película, que tiene un poquito más inspiración de traje superhéroe más moderno, sino el traje clásico de vestirse de Ozymandias. Y a continuación ya pasamos al senador King, que lo habíamos visto en el funeral con ese ataúd explosivo, diciendo de sí mismo que yo no soy ningún héroe. Un periodista le pregunta, ¿qué opina del generador de campos intrínsecos de los rusos? Atentos, que ya tenemos nueva Guerra Fría. Ya no son las armas atómicas. Ahora los rusos también tienen su propio generador de campos intrínsecos. ¿Serán capaces de generar a su propio doctor Kremlin, por ejemplo? Pero el senador King cree que el problema que tienen no son los rusos, sino el séptimo de caballería. Aquí es donde descubrimos que Lori también había hecho una búsqueda de compartimentos secretos, había descubierto dónde guardaba el jefe de policía, el papel que interpretaba Don Johnson, su traje del Ku Klux Klan. Y cuando le pregunta, hermana Noche, cuando le pregunta que cómo ha descubierto ese escondrijo en el armario, dice que cuando mataron a su padre, al comediante, también descubrieron un escondrijo dentro del armario y que desde entonces los va buscando, esos escondrijos, y fíjate lo que encuentra. Claro, aquí volvemos a tener ese paralelismo entre la muerte del comediante, aquí la muerte del jefe de policía, y aquí es donde se genera el conflicto entre Lori Blake y el personaje de Ángela, porque no le sienta nada bien que la investigación que está llevando ella por su cuenta sea tan hábil como para descubrir, por ejemplo, que en el escenario donde se encontró muerto al jefe de policía había una silla de ruedas de la que nadie ha hablado hasta ahora. De hecho, en este capítulo no hemos sabido nada del señor de la silla de ruedas, que recordemos es el abuelo de Ángela, de la hermana Noche. Y ante este enfrentamiento en el que Lori Blake le hace saber que quizá no siempre los que parecen buenos lo sean, y que ojo con los que parecen buenos, ella le dice: hermana Noche, yo a los buenos me los meriendo. Y aquí es donde tenemos ya el toque de ruptura total entre ambos. Volvemos al hotel y aquí tenemos un momento un poco, vamos a decir, cachondo, porque realmente la ambivalencia de la palabra lo merece. Cuando vemos que Lori Blake se queda a solas en su habitación del motel y abre un maletín en el que vemos una ilustración de espectro de seda, y a continuación lo que saca del maletín, pues realmente no encuentro otra forma de definirlo como el dildo de espectro de seda. Eso sí, con unas dimensiones manhattanianas y un color no menos manhattaniano. Pero vemos que, a pesar de tener esa alternativa, opta por liarse con su ayudante, que ya la habíamos visto en el avión, que llevaba un antifaz para proteger su identidad. De haber hecho, a ver, haz el favor, tú eres un agente del FBI, tienes que hacer valer tu autoridad. Y vemos, bueno, se nos da a entender que han pasado un rato juntos de francachela carnal. Y, por cierto, el ayudante en su mesilla tiene el libro del diario de Rorschach. Lo vemos a él durmiendo plácidamente en Descanso del Guerrero con el antifaz puesto. Y al lado vemos a Lori Blake, que, bueno, parece arrepentirse un poco. La cuestión es que al final nos termina de contar el chiste, la historia o la parábola, cuando ante Dios, el Dios de este juicio final que está contando, se aparece una niña que resulta ser la niña del chiste anterior que había quedado inconcluso, que había tirado el ladrillo al cielo. Nos explica aquí Lori Blake que el ladrillo termina cayéndole a Dios, le chafa la cabeza hasta que se le salen los sesos por la nariz, y que termina muerto sin haberlo visto venir, ese ladrillo que la niña había lanzado al chiste, perdón, al aire en otro chiste, pero que termina cayendo en esto. No sé si esto me parece un paralelismo demasiado forzado para aquella conspiración en la que Manhattan no vio venir todo lo que estaba maquinando Adrian Bate. No sé si es alguna forma de decirle a Manhattan desde la distancia con esta llamada telefónica que quizá no es tan listo, quizá no es tan Dios, si una niña puede derrotarle simplemente tirando un ladrillo al aire en otro chiste. En fin, lo descubriremos. La cuestión es que la llamada se despide con una frase lapidaria de Lori Blake: estos capullos aún creen que les importas, pero no crees que merezcamos la pena, ¿verdad? Y aquí vemos cómo sale de la cabina con la que había comenzado el capítulo, al lado del bar de Iberia Pig, el cerdo de Iberia, y entonces justo delante le cae un coche desde el cielo, que probablemente sea el coche en el que al final del capítulo anterior alguien secuestró al señor de la silla de ruedas y que ahora se lo han enviado a esta señora. Se gira hacia arriba, ve brillar en medio de la noche lo que probablemente sea Marte, porque se ve así en un brillo rojo, y comienza a reírse. Ya sabemos que aquí los Blake son muy de reírse ante las bromas. Debe ser de familia. Y ahora ha llegado el momento en el que hago este pequeño añadido. Va a ser muy breve, porque además en parte ya lo he explicado, que tiene que ver con lo que ya se nos ha contado aquí, en este episodio de hoy, que es la identidad de una de sus protagonistas, la identidad de la hija del comediante. Tanto si leísteis el cómic como si visteis la película, ya sabéis que en el pasado, en esos Minutemen en los que se encontraron los héroes que protagonizan la historia, hubo un momento bastante delicado, que fue la noche en la que el comediante abusó de la espectro de seda original de Sally Júpiter. Eso quedó en nada, no llegó a consumarse, pero descubrimos que en algún momento posterior sí que llegaron a mantener una relación y que esta ya sí que culminó, entre otras cosas, con el alumbramiento de Lori. Lori, que por cierto, Laurel, escrito Laurel, pero se suelen pronunciar Lori, es hija del comediante, pero la adopta y la educa y le da un hogar Lawrence Sexsnyder, que fue el marido de la primer espectro de seda, que por cierto se llamaba en realidad no Sally Júpiter, sino Sally Juspesic, y que precisamente por consejo de su marido se cambia el apellido a Júpiter para, como han hecho muchos inmigrantes al llegar a Estados Unidos, que han cambiado un poco la grafía o la forma de pronunciarse, o bueno, han variado un poquito su apellido para que sonase menos de donde procediera y que sonase un poquito más inglés o un poquito más americano. Y a partir de ahí es un poco donde nace esta rama tan peculiar de este árbol genealógico, que también forma parte de la broma. En el trasfondo de Watchmen está, y por eso se ría también el comediante, con lo de que es todo una broma. Y realmente, claro, con esa broma se nos está contando más de una, o sea, con esa alusión a la broma se nos está contando más de una, en el sentido de que la vida en ocasiones te juega una mala pasada y parece burlarse de ti. En este caso, como sucede con Lori, es cuando descubre en Marte y de boca del Dr. Manhattan cuál es su verdadero origen, porque ella desconocía que su padre biológico era el comediante. Y claro, saber que ahora el personaje de Lori sí que se apellida Blake, en lugar de asumir el apellido de su madre, ya no es Lori Júpiter ni el de su padre adoptivo, ya no es Lori Sexsnyder, sino que es Lori Blake, nos permite comprobar cómo ha asumido su legado, y ojo, porque su legado, no vamos a decir envenenado, pero en fin, un legado un poquito peligroso, pero desde luego en el mundo en el que vive, alejada ya de su época de ir encapuchada, ganándose no la vida, pero sí el respeto, ahora parece que precisamente ese legado biológico es la que le está salvando un poco. Ya vemos que un pasado amargo en el que echa de menos el amor que sí que sintió ella, por lo menos, por el Dr. Manhattan. Y aunque en este capítulo hemos visto que también lo echa de menos en lo físico y se tiene que conformar un poco con el pardillo con el que se ha ido a trabajar. Como también me temo que tenemos que conformarnos esta semana con este episodio en el que ya no queda mucho más que contar, sino que queda despedirnos hasta la próxima semana, esperando a que el reloj se aproxime a la medianoche, ya a las 23:55 de la semana que viene.
Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.